Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La primera vez que hay algo que se va a mover y yo me atrevo a suponer lo que será ni dónde va, de dónde viene, pero a la primera ya lo ves que es para siempre y va a doler. No hay forma buena de perder. La vida, vida, vida viene y va.
Seguimos a la noche de COPE en este sábado 30 de octubre, instalados ya en el Puente de Todos los Santos y, por supuesto, muy pendientes de lo que está pasando en La Palma con el volcán Cumbre Vieja, que sigue soltando lava y arrasando todo cuanto pilla a su paso. Y mientras la lava sigue avanzando y desembocando en el mar cada día que pasa, conocemos nuevas historias de la isla. Ya sabes que los niños han podido volver al colegio. Bueno, pues nos ha llamado mucho la atención una iniciativa llamada Una Carta, Una Sorpresa, que comenzó Felipe Brito hace unas semanas y que ha traspasado fronteras. Felipe es profesor y ha conseguido que los niños de La Palma, que por fin han vuelto al cole, tengan una carta escrita por otros niños de otras ciudades en las que les animan en esta vuelta al cole.
Hablando con otra docente del País Vasco, Raquel Olaciregui, y con una diseñadora gráfica de La Palma, del Paso, Alicia Reguera, pues se nos ocurrió esta idea, ¿no? De qué mejor detalle que una carta y qué más personal que una carta, para que cada niño el día que volviera a las clases pues pudiera abrirla y sentir ese apoyo, ese cariño de los demás niños del país.
Lo que Felipe no esperaba era que este gesto solidario tuviese tanto impacto.
Al final, pues el objetivo era 1000 cartas para intentar hacerlas llegar a los colegios más perjudicados por esta erupción. Pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa, ¿no? Que la respuesta de la comunidad educativa a nivel nacional y a nivel internacional pues ha sido espectacular. Llevamos casi 35.000 cartas a día de hoy recibidas y se esperan muchas más, ¿no?
Y es que además de España, esta iniciativa ha recibido notas de cariño y donaciones desde otras partes del mundo.
La clave ha sido pues esa empatía, ese sentimiento de unidad que también desde La Palma se ha transmitido, ¿no?, hacia afuera. Creo que también ha hecho que esta iniciativa traspase fronteras. Nos llegan cartas desde Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Francia, Alemania, Inglaterra y un sinfín más de países que han querido incluso desde tan lejos enviar sus cartas.
Y muchos de estos niños ya tienen su carta.
Unos casi 6.000 niños ya tienen esas cartas, ya las han abierto y durante esta semana se seguirán repartiendo por el resto de colegios de toda la isla. Las reacciones pues han sido muy bonitas, ¿no? De agradecimiento, de emoción. Muchos de estos alumnos de La Palma se disponen a responder a sus compañeros que les han enviado estas cartas de apoyo. Y creemos, ¿no?, que esta iniciativa no se va a quedar aquí, sino que muchas de estas cartas van a tener respuesta.
Bueno, qué ilusionante, ¿no?, ha tenido que ser todo esto para estos niños, y lo mejor de todo es que está dando pie a historias muy bonitas.
Una de las niñas concretamente cogió una carta al azar dentro de las cientos que tocaron en su colegio y de las miles que había, y cuál sería la sorpresa que a esa niña al coger la carta se emocionó, incluso le saltó una lágrima, porque la carta la había recibido de un compañero que justo el año anterior había dejado el colegio y habían sido compañeros durante 7 años, desde los 4 años hasta los 11.
Una carta, una sonrisa. En definitiva, un ejemplo bien claro de lo que es capaz de mover el cariño y la solidaridad.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, estate muy atento porque esta noche además te voy a presentar a un niño de muy pocos años que bien nos puede dar lecciones a ti y a mí.
Ese problema del cambio climático y el calentamiento global nos pone en una situación de alerta roja para la humanidad. La mayoría de veces pensamos que estos acontecimientos, que las Islas Canarias, por ejemplo, por poner un ejemplo, están muy lejanas y ajenas a nosotros. Pero creo que en realidad no, creo que este es un único planeta, ¿sí? Yo creo que el planeta y lo que sucede en él no tiene frontera.
Bueno, que tiene 12 años el chaval, ¿eh? En unos minutos hablamos de este crack del medio ambiente. Y este domingo, además, día en el que se celebra Halloween, también estamos celebrando el Día Mundial de las Ciudades, y como tenemos por delante el Puente de Todos los Santos, en el que muchos vais a aprovechar para viajar, hoy hablamos de ciudades, Ana.
Efectivamente. ¿Cuál es para ti la ciudad más bonita que has visto nunca? ¿A cuál te gustaría ir que aún no has ido? ¿Dónde repetirías? Y aquella donde te pasó algo inolvidable, algo especial. Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, que nos escuchamos, en el 687-08-9770.
Ahora en La Noche de COPE toca hablar con Jero García.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, a Jero le conocéis todos de sobra por el boxeo, por la radio, por la televisión, por su fundación con la que sigue librando su particular batalla contra la exclusión social y la violencia. Y de eso va el asunto esta noche, porque hay bandas latinas en todo el país, pero la situación en la Comunidad de Madrid preocupa especialmente porque aquí opera la mayoría de estos grupos. Y tenemos a un joven de 17 años hospitalizado con una herida, con arma blanca en la cabeza y la semiamputación de una mano. Jero, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. Hoy me habéis cambiado la banda sonora.
Hoy te he cambiado, bueno, te intento sorprender cada semana, ¿no?
No, pero bueno, es una canción muy al hilo de lo que vamos a hablar.
Pues sí, porque mira, asunto bandas latinas. Primero, es sorprendente la agresividad con la que actúan. Y segundo, este ha sido el último episodio violento ocurrido en las calles de Madrid por parte de las bandas latinas que pelean. ¿Exactamente por qué? ¿Por el control de los barrios? Jero, ¿qué les mueve?
Bueno, cada vez estas bandas, para empezar, son más violentas. Y cada vez sabemos menos de ellas, por el secretismo y por el miedo que conllevan estas bandas mafiosas. Porque esto es importante. No nos olvidemos que al final es eso. Estas bandas, que casi siempre son armadas, ¿vale? Se unen con una intención delictiva de lucro. Por tanto, son bandas mafiosas. Y como hemos dicho anteriormente, hay un lucro, una ganancia. Normalmente esta ganancia viene pues de la cuota de pertenencia, del trapicheo, de robos. Pueden llegar a recaudar entre 10 o 15 euros por persona y semana solo por el hecho de pertenecer a ellos. Hay una media que dicen que están rozando solamente en la Comunidad de Madrid, ¿vale?, los 10 millones de euros, solo en Madrid. Y luego aparte por los robos, los menudeos de la droga. Y cuando hay comercio de drogas, independientemente del nivel en que lo hagas, que ellos normalmente lo que hacen es comercializan con el hachís, pues hay territorios. Y si hay territorios, Rosa, hay pugnas por ellos. Por eso es fácil verles pelear por las zonas donde tienen su influencia.
Claro, entonces la razón de ser de estas bandas radica únicamente en la rivalidad unas con otras y en perpetrar robos con violencia e intimidación y en el trapicheo. Básicamente lo que estás contando, ¿no?
Correcto.
Oye,
es que al final, cuando tú te estás jugando el dinero, pues es lo que ocurre. Y luego, a partir de, claro, que no estamos hablando de gente excesivamente madura, claro.
Y dependiendo del distrito o del barrio, ¿podemos observar a unas u otras bandas? Porque creo que en Madrid tenemos dos grandes corrientes de pandillas, por un lado de raíz dominicana y por otro la ecuatoriana. Entiendo que lo que les une es la procedencia. ¿O también hay chavales de otros países, incluso del nuestro?
Bueno, vamos a ver, sobre todo en Madrid realmente hay cuatro grupos mayoritarios, ¿vale? Que son los Dominican Don Players, los Nietas, los Latin King y los Trinitarios. Sí. El origen puede ser distinto de cada banda, pero en España las bandas están compuestas por un mix de razas, de sexo y de edades. Tú en una banda te puedes encontrar un ecuatoriano, un colombiano y uno del Salvador, ¿vale? Y que casi todos, no nos olvidemos que casi todos son españoles. Que sí, que sus padres, por ejemplo, son la mayoría de origen sudamericano. Pero la mayoría son nacidos aquí. Pero eso sí, cada vez hay más chicos en estas bandas que no tienen origen del otro continente.
Luego está también la llegada de adolescentes latinoamericanos por la reagrupación familiar, que entiendo yo que al sentirse desplazados, pues la banda se convierte en un espacio de acogida, digamos, de una segunda familia para estos jóvenes que vienen de la mayoría de familias desestructuradas,
¿no? Sí, pero ya no vienen tantos como antes. Tú piensas que las primeras oleadas que vinieron de sudamericanos fueron hace 25 años.
Ya, o sea que los que
estamos
tenemos
hablando de niños de 18 y 19 son la mayoría nacidos aquí.
Exactamente.
Yo la mayoría que tengo Yo, lógicamente, la mayoría que yo tengo en el gimnasio no han pertenecido a bandas latinas, pero casi todos son españoles, pero son de origen colombiano, de origen ecuatoriano, yo tengo hasta de origen filipino.
Creo, además, que cada vez son más jóvenes los chavales que son captados para entrar en estas bandas. ¿Qué les lleva a estos chavales a meterse en algo así, Jero?
Bueno, para empezar, son críos sin objetivo ninguno. Y por la edad, muy, muy fáciles de influenciar. Son chavales muy débiles que se dejan engatusar.
Ya.
Y eso, y cada vez son más jóvenes. Pero cuando hablamos de jóvenes, muy, muy jóvenes. ¿Por qué? Porque cuanto más chavalitos sean, más pueden robar, más pueden trapichear, más pueden llevar armas. Estamos hablando de niños de 11 y 12 años.
Y 12 años, sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
¿Por qué? Porque hasta los 14 no tienen edad penal. Entonces, si tú tienes que llevar medio kilo de hachís, ¿a quién se lo das? ¿Para que lo mueva? Fíjate. Pero a ese niño de 12 años, que aunque le pillen no le van a hacer nada.
Bueno.
Entrará a servicios sociales. Y así, ¿eh? Así te lo estoy contando.
Hablamos de
porque
chavales. Sí, claro, y hablamos de chavales que no encuentran arraigo en la sociedad o un sentido de pertenencia, y estos grupos criminales, digamos que les dan sentido a su vida, ¿no? Que esto es algo muy peligroso, porque hablamos de chavales con 12 años que están metidos en estas bandas, como tú dices, obligados a delinquir, que tienen que pagar cuotas de protección y de pertenencia a la banda, o sea, con 12 años.
Bueno, tú piensas que esto es en plan secta. O sea, primero los comen la cabeza, y a un niño de 11 o 12 años es muy fácil hacerle sentirse bien, sentirse a gusto, tenerle con la autoestima alta, ¿no? Es muy fácil llevarle, ¿no? Porque al final esa segregación de dopamina, si te fijas, siempre va a lo mismo,
sí.
con la delincuencia, con la peligrosidad, con el riesgo, la hace mantenerse arriba. Y luego, aparte, que también hay un problema de drogas que los drogan. O sea, hay muchos niños que cuando salen de estas bandas tienen problemas de drogadicción graves.
Claro. Bueno, en estas bandas hay jóvenes que se encargan a captar a nuevos pandilleros, y cuando hablamos de chavales tan jóvenes, además es que hay que pasar, tengo entendido, una serie de pruebas que son bastante peligrosas, que van desde tener que robar algo a lo mejor recibir una paliza colectiva durante unos segundos, es decir, que te puedes esperar ahí cualquier cosa. Mucha violencia, sobre todo en estas bandas.
Muchísima, y aparte que tienen especialistas en poder captar, ¿no? Los famosos reclutadores, ¿no?
Claro.
Que se mueven como peces en el agua en los institutos, intentando captar a chavales que tengan el perfil para pertenecer a la banda. O sea, Rosa, pura mafia.
Desde luego. Bueno, este tipo de chavales tú los controlas perfectamente, algunos han acabado en tus manos, en la escuela. Cuéntame cómo son, ¿qué te cuentan?
Bueno, al final lo que es una falta de objetivos, clara y meridiana, no tener un grupo culturalmente sano al cual pertenecer, y al final hay una cosa que es importante y es la desidia de los padres, que no lo ven venir, ¿no? O sea, yo lo que digo, papis, por favor, señores, estar atentos, que lo importante no es ver cómo van tus hijos al cole, lo importante es ver cómo vienen. Y tenemos que estar atentos y sobre todo concentrados y enfocados, que los niños no se educan solos.
¿Y con quién se juntan? Que eso es muy importante.
Claro.
Y luego, por ejemplo, Jero, ¿cómo consiguen salir? Porque salir de una banda creo que encima no es nada fácil. No es decir, me voy y hasta luego. Esto se paga y se paga duro.
Pues mira, salir de estas bandas es a base de mucho esfuerzo y sobre todo no nos olvidemos con ayuda. En estos casos, pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad. Bien. Y vulnerable somos todos. Se lo digo a los padres y se lo digo a los propios críos. Pues los críos van a tardar en verlo, pero claro, hay muchos críos que empiezan con 11, 12 años y cuando tienen 16, 17 se dan cuenta de que, oye, que esto no van por el buen camino.
Claro.
Lo que pasa que, claro, por ellos mismos es complicado, bajo la amenaza, bajo el miedo, pero bueno, para eso hay que pedir ayuda. Porque primero a los padres, que son los más cercanos que vas a tener, que están apoyados por la administración, aunque esta a veces mira para otro lado. Pero hay organismos sin ánimo de lucro donde intentamos ayudar a la salida de este círculo de violencia. Yo mismo, mi fundación,
¿sí?
El Centro de Ayuda Cristiano, hay gente que intentamos ayudar a la salida de este círculo agresivo.
Bueno, y desde luego que necesitan ayuda, porque al principio creen que es un juego de niños y cuando quieren salir ya es demasiado tarde y no es nada fácil. Y sobre todo la violencia con la que actúan, ¡qué barbaridad!
Claro, tú piensas, llega un momento que están completamente con falta de sensibilidad. O sea, lo que no tienen es nada de empatía con el daño que cometen.
Claro. Pero otra cuestión, hablando de violencia, agresividad y juego de niños. A ver, estamos a las puertas de Halloween y uno de los disfraces más demandados por los jóvenes este año es el del famoso juego del calamar. No la he visto, pero está claro que no es apta para menores y sorprendentemente el contenido ha llegado a muchos colegios. Tanto es así que, por ejemplo, en Madrid, policías de los distintos municipios están dando charlas en los colegios sobre este asunto y el uso indebido de redes sociales como el TikTok o los videojuegos como Fortnite y cosas así que arrastran tanta violencia y agresividad. Yo no sé lo que está pasando con el juego del calamar, Jero, pero ¿tú cómo explicas lo que está pasando con chavales de 8 o 9 años, como es el mío, que se saben al dedillo la serie y te aseguro que en casa nadie la hemos visto, pero es que ni la vamos a ver?
Pues mira, lo que está ocurriendo es una locura desatada en la juventud, ¿vale? O sea, es así, es una locura desatada que traspasa esa barrera y explota en la infancia. ¿Quién es el primer parapeto en la defensa del niño?
Los padres, ¿no?
Correcto, muy bien. Entonces, estos policías tan aplicados y tan generosos en el esfuerzo, ¿qué hacen en el colegio dando charlas a los niños? ¿A quién hay que dar verdaderamente la charla?
A los padres.
Correcto.
Exactamente.
Correcto. Pues ahí creo que tienes la respuesta.
Ya. Esto también lo tienes que meter ahora en tus charlas, porque esto es una moda que de momento está teniendo consecuencias muy graves. El otro día a un chaval le rompieron la mandíbula en el colegio jugando precisamente a este juego. Por eso es interesante entender qué subyace y si hay que recomendarla o no. Y efectivamente, a los niños no, porque ver agresividad, desde luego que no te deja igual el cerebro. Está demostrado que esta serie se activa la agresividad y eso se acaba convirtiendo en violencia.
Pues claro, pero vamos a ver, Rosa, es que no tienen que verla. O sea, es que ya tú te pones el juego de calamar o cualquier serie de lo que sea y te lo pone no recomendada para menores de 18 años. Serie con violencia implícita.
Ya.
Vamos a ver, señores, por favor. También te digo una cosa, vamos a ver. Partiendo de la base, fíjate, estamos hablando de 8 o 9 años, ¿no?
Uh-huh.
Yo muchas veces, yo esto ya lo meto en las charlas, ¿de acuerdo? Y esto va a sonar un poco fuerte. Bueno, pero estamos ahora que podemos hablar. Yo lo último que he tratado ha sido un problema con un niño que ha sufrido abusos sexuales,
uh-huh.
¿De acuerdo? Por parte de un familiar que le sacaba 2 o 3 años. Este niño le ha abusado sexualmente de su familiar porque desde que tiene 9 años, exactamente desde que su padre le regaló un móvil de alta generación, ¿vale? Con una llave a la puerta del infierno, que es Internet. Pues yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde están todos los pedófilos?
En Internet.
En Internet, ¿no? Claro. Y yo con 8 años le regalo un móvil de alta generación donde pueda hacer y circular lo que quiera.
Mm.
Pues entonces, señores padres, por favor, estemos atentos. Si a verlo, haylo. Pero lo que no se puede hacer es una porque a veces lo veo como una especie de reto, de discusión, de a ver qué tienen el móvil más bueno a la hora de hacer la comunión.
El más moderno, ¿no? y muchos niños todo, llevan claro. El móvil mejor que los padres. ¿Eh?
Claro. Estos son los padres que dicen, no, a mi hijo que no le falte nada, a mi hijo que no le pase como me pasó a mí. Pues a tu hijo lo que tienes que hacer es estar más atento y estar más al loro, porque el mal está ahí afuera. Y en esto he puesto este ejemplo porque muchas veces si hay algún padre que lo está escuchando, posiblemente le remueva más que estar hablando del juego del calamar. Y el juego de calamar es exactamente igual. Si un niño de 8 o 9 años lo ve, la falta de sensibilización que le estás implementando es grandiosa.
Claro.
Y te digo una cosa, uno de los principales aspectos a la hora de la psicopatía es la falta de empatía con el daño que cometes.
Pero eso es normal si tú ves series de este tipo y si tú ves videojuegos violentos donde se trata de cargarte a gente constantemente. A ver, los chavales están sometidos a estímulos agresivos y está claro que cuanta más violencia ves, menos sensibilidad y menos capacidad empática tienes. Y eso es lo que le está pasando a todos los chavales de nuestra de estas generaciones,
correcto.
¿No? Los chavales jóvenes, que la violencia no es un comportamiento natural, es el resultado de lo que vivimos y de lo que nos han enseñado. Eso es algo que se aprende. Por eso es verdad que los padres tenemos que estar ahí muy atentos en educar en valores y en empatía, porque claro, luego los chavales ven esta serie y juegan ese tipo de videojuegos, lo que hablamos siempre de las pantallas, pues que tenemos lo que tenemos, que se nos
claro,
va de las manos.
Por ejemplo, Rosa, también has hablado de las redes sociales.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Has hablado del TikTok?
Mira, los retos que hay ahora
claro,
mismo, los
claro,
chavales, el peligro claro. real que supone participar en retos que ven constantemente en redes sociales y lo hacen.
Vale, ahora yo te digo otra vez, ¿a qué edad se puede tener TikTok?
Pues yo no sé a qué edad se debe tener, pero
a los 14, Rosa.
Esto te iba a decir, 14. Antes de los 14 no creo.
Tú no puedes, a excepción de YouTube, ¿vale? Que es con 13, todos los demás no pueden tener redes sociales, menores de 14 años. ¿Y qué hacen niñas en el TikTok con 9 y con 10 años bailando?
Sí, las tienen. Las tienen porque los padres lo consienten, efectivamente.
Correcto. Sí, correcto. Sí. Ni más ni menos. O sea, vamos a ver, ¿cuál es la solución? Que no lo vean, Rosa, por Dios. Esa es la solución.
Desde luego. En ese aspecto tenemos que ser responsables y, como decimos, educar en valores y empatía, porque cuanta más violencia vea nuestros hijos, menos sensibilidad y menos empatía van a desarrollar.
Y cuanto tú más insufles valores, pero valores buenos, a la hora de tomar una determinada decisión de verlo, no verlo, de juntarme con uno, de juntarme con otro, posiblemente tome la decisión correcta.
Desde luego.
Depende de los valores que tengas, tomarás decisiones más o menos correctas.
Desde luego. Bueno, todos actualmente tenemos la información muy a mano a través de la tecnología, entonces o la usamos bien o los problemas se multiplican. O educamos niños en valores y en empatía o no salimos de una y nos metemos en otra. Así estamos.
De Málaga a Málaga, Rosa.
Sin duda. Jero García, qué gusto hablar contigo cada semana. Bueno, pues dentro de unos días te vuelvo a llamar y seguimos charlando de estos temas tan interesantes en los que tanto nos ayudas.
Maravilloso. Un besito enorme a todos.
Un besito, Jero García, gracias.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea.
Hawái también es un buen sitio para viajar. A mí no me importaría ir, la verdad, hoy que estamos hablando de ciudades, porque este domingo se celebra el Día Mundial de las Ciudades y como tenemos por delante el puente de Todos los Santos, en el que muchos vamos a aprovechar para viajar al pueblo, para visitar al cementerio, para estar con las familias, en fin, recordar a nuestros difuntos, pero hoy estamos viajando a ciudades bonitas de verdad, Ana.
Yo si quieres nos vamos las dos a Hawái, ¿eh?
No me importaría, hombre, ya te digo yo. Pero bueno, hay ciudades que posiblemente nos quedan más cerca. ¿Eh?
Ahí.
Y son bonitas y precisamente ahí. De todas ellas nos están hablando nuestros oyentes.
Eso te iba a decir, que nos vamos a ir hasta el norte de España otra vez.
Si tuviese que recomendar alguna ciudad a la que visitar, me gustan muchos pueblecitos de Asturias, pero sobre todo Llanes. Es un pueblecito que está muy bien, tienes playa, tienes vegetación, tranquilidad, hay muchas casitas muy bonitas donde hospedarse y me encanta. Para desconectar, es un pueblecito que viene muy bien.
Bueno, es que Asturias está llena de pueblos sí. Con muchísimo encanto. Llanes es uno de ellos, pero yo mi favorito de Asturias es Cudillero.
Ah, pues mira, en eso no he estado.
Es un pueblecito de cuento que es maravilloso, con sus casitas de colores, pequeñito, donde no puedes ir en coche, porque no se puede acceder al en coche. Y es maravilloso, de verdad que te lo recomiendo.
Ah, pues sí, yo de Asturias he estado en Ribadesella, me acuerdo mucho.
También, muy bonito.
Muy bonito, muy claro. Bonito. Bueno, mira, hay otros oyentes que es que directamente Rosa no se decide.
Normal.
La ciudad mía favorita, la mía, Gijón. La más bonita, Gijón. También. La que me impactó más, la primera vez que fui, Gijón. Londres. Y la segunda vez también. A la que volvería sin dudarlo, Londres. A la que iría sin dudarlo, Roma. Y Venecia, y Florencia, y Milán. En un futuro, Madrid, por los teatros, por la oferta de teatros que hay.
Ay, pues mira, tenemos una oferta ahora mismo maravillosa, ¿eh? Que esto ya empieza a remontar y puedes venirte a Madrid cuando quieras. Y Madrid es una ciudad bonita, pero también lo es Gijón, por supuesto Londres y cualquier sitio de Italia. Yo estoy con esta oyente. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es para ti la ciudad más bonita que has visto, la que te gustaría conocer, dónde repetirías y aquella donde te pasó algo inolvidable o especial? Cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp, que te escuchamos en el
687-08-9779. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Cada semana nos gusta compartir contigo aquí en la noche de COPE un montón de noticias curiosas, historias interesantes que nos llegan y desde luego, bueno, esta semana hemos conocido a un chaval que es todo un personaje, Ana Huertas.
¡Qué risa! ¡Qué gracia de niño! Se llama Francisco Javier Vera Manzanares. Fran para los amigos.
Fran.
Tiene 12 años, es de Colombia y tiene su propia organización benéfica en defensa del planeta.
Impresionante.
¿Cómo te quedas?
Con 12 años.
Muy fuerte. La organización se llama Guardianes por la Vida. Y por si acaso ha pasado desapercibido, tiene 12 años
sí,
el chaval,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Yo nací en Bogotá, pero desde los 2 años viví en un pueblito que se llama Villeta. Crecí rodeado de cabras, de gallinas, de patos, de chivitos, bueno, lo mismo, de piscos, de naturaleza, sí, o sea, yo me levanto y cuando me levanto escucho el río. Yo me formé ahí a partir de esa observación de mi entorno, pues como que te abre los ojos, te sensibiliza, te toca el corazón prácticamente. Pues sí, así inicia todo, así inicia mi interés.
Bueno, este niño nos ha tocado el corazón por su forma de hablar, porque tiene que ser un niño muy especial y yo digo que así, como superdotado incluso, ¿no, Ana?
Superdotado, no sé, yo creo que sí, pero sobre cambio climático y concienciación sabe un rato.
Ese problema del cambio climático y el calentamiento global nos pone en una situación de alerta roja para la humanidad. La mayoría de veces pensamos que estos acontecimientos, que las Islas Canarias, por ejemplo, por poner un ejemplo, están muy lejanas y ajenas a nosotros. Pero creo que en realidad no, creo que este es un único planeta, ¿sí? Yo creo que el planeta y lo que sucede en él no tiene fronteras.
Impresionante, alerta roja para la humanidad, por supuesto que sí, es que tiene toda la razón con 12 años.
Sí, 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 totalmente. Es que Fran, con estos 12 años ya da charlas y conferencias a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, ¿eh?
Fíjate, y luego irá a sus clases, atenderá a los profesores, sacará 10 como mínimo.
Dalo por sentado, pero lo mejor de todo es que sabe el impacto de que a pesar de ser tan pequeño, se le escuche y además se le tenga tanto en cuenta.
Claro.
Es muy importante, y destaco la palabra, niños y niñas, ¿no? Porque, o sea, siempre se habla como de los jóvenes dentro del activismo y el cambio climático y el medio ambiente, pero es que los niños, las mujeres, distintas etnias, los que piensan diferente, han sido excluidos durante siglos, ¿no? Durante siglos nuestra voz no ha sido escuchada. Y que hoy los niños seamos tenidos en cuenta es algo muy importante. Y no solo como futuro, somos también el presente. De pronto no un voto, claro, no tenemos 18 años, pero sí una ciudadanía que ejercer, una voz, una opinión. Sí.
¿Cómo se explica? ¿Qué razonamientos? ¿Qué empaque tiene este niño? ¿Y qué lección para los mayores?
Sí.
Es que muchas veces los niños nos dan 20.000 vueltas a la hora de encontrar la lógica en las cosas que nos rodean. Es impresionante lo de Fran. Oye, ¿y este personajillo a qué se quiere dedicar?
Escucha, porque no se queda corto, ¿eh?
Yo de grande quisiera estudiar ser político, porque yo creo que es de la política y yo mi objetivo en la vida es siempre servir, servir a los demás, ¿no? Yo creo que cada uno debe aportar su grano de arena, pero además de eso, desde la política yo creo que se puede luchar por todas estas causas ambientales, sociales, de derechos humanos, por cualquier cantidad de causas, ¿no? Y se puede impactar de forma positiva, ¿no?
Desde luego que este niño de 12 años tiene mucho que aportar y más de algún político podría cederle ya su puestecito. Desde luego que sí.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Aquí en La Noche de COPE nos gusta viajar cada fin de semana para ir descubriendo pues cientos de rutas, pueblos, ciudades y joyas naturales que tenemos en nuestro país. Y para ayudarnos a planificar estas escapadas tenemos al mejor guía de todos, al historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable, que ya lo tengo aquí conmigo. Pedro, buenísimas noches, querido mío.
Muy buenas noches y con un poquito de canguelo.
Te voy a decir una cosa, es que hoy nos has preparado un programa para valientes, porque estamos en las vísperas de Halloween y hoy te has propuesto meternos el miedo en el cuerpo y te aseguro que yo soy muy facilona, ¿eh?
Bueno,
sí,
siempre
sí.
Me sorprende que cuando llegan estas fechas la capacidad del marketing de poner de moda cosas, porque lo del Halloween es una moda pues bastante reciente.
Reciente,
años,
es verdad, sí. Yo de pequeña no lo celebraba.
Ah, no, por supuesto. Y además, producto de esto, hay toda una nueva tendencia a nivel de viajes, que es ir a sitios que están relacionados con el miedo, que se llama turismo del miedo. No pasa nada, pero a veces pasa.
Hombre, sí, pasa. Pasas mucho miedo porque hay pueblos muy terroríficos, con mucha leyenda, con muchos paisajes que impactan y con algún fantasma que otro.
Hombre, fantasma mucho en el fútbol, en el MUS, en todo, ¿eh? Pero hay sitios emblemáticos. Yo reconozco, para mí, uno de los sitios más bonitos de día, que además ha tenido muy buen marketing cinematográfico, es Zugarramurdi, ¿eh?
Pues sí, señor. Empezamos precisamente en el pueblo de las brujas por excelencia.
¿Cómo se llama?
¿Por qué?
El pueblo.
Zugarramurdi.
¿Es de las brujas?
Nos dará la fuerza suficiente para que la invocación de este año sea un éxito y surja de las profundidades aquella que reinó en un principio.
Bueno, de todas formas, mucho antes de que el cineasta Álex de la Iglesia rodara su película, este pueblo navarro ya era famoso por la leyenda negra que ha marcado su historia desde tiempos de la Inquisición, porque Zugarramurdi es mucho más que fábulas, Pedro.
Hombre, la verdad es que cuando uno llega a la zona de la cueva, pues entiende que es un escenario perfecto para
quedarse,
para brujas, para machos cabríos, para rituales satánicos de primera o de segunda, en fin. El entorno es que es muy evocador y eso ayuda. Y luego, pero también realmente es un sitio perfecto para una excursión. ¿Por qué? Porque es un sitio muy bonito. Estamos
muy bonito.
Hablando del Pirineo navarro. Buena gastronomía también es importante porque nadie te dice que tienes que pasar miedo con el estómago vacío, ¿eh?
Hombre, y hay otra cosa, ¿no? Pero comer bien, vamos.
Claro, no. Buenos quesos, buena verdura, y luego, hombre, si te pilla alguien, un ánima por ahí desesperada y una bruja en una escoba, pues eso...
Que te pille con el estómago lleno.
Que te lleno porque siempre te puedes llevar un disgusto. ¿No? En fin, bueno, además hay unas zonas junto al río perfectas para pasear, para disfrutar del otoño... Porque realmente ahí el otoño, pues por la altitud, suele ir un poquito más tardío. Ahora está en el momento perfecto y estamos teniendo una semana estupenda. Y yo creo que podemos pasar un fin de semana muy agradable, muy divertido. Y podemos jugar, pues eso, a pasar miedo. Y también a contar, pues un parte, toda la historia esta de unas señoras que fueron perseguidas. Pues yo creo que en gran parte por la ignorancia de ese momento cultural. Y que, bueno, pues se ha convertido ahora en un gran reclamo para un paseo y para conocer la zona.
Es que lo que pasó allí, fíjate, es muy fuerte, porque es verdad que lo que debió quedar en una simple anécdota, que fue denunciado ante el Tribunal de la Inquisición de Logroño, arrestaron a 53 vecinos de Zugarramurdi, la mayoría murió en la cárcel, 12 ardieron en la hoguera, y así es como empieza la historia negra de un pueblo en el que, como en tantos otros, la locura inquisitorial es que cometió auténticas barbaridades. Y todo porque una vecina de allí contó que había visto en sueños cómo unos vecinos del pueblo participaban en un aquelarre en esa cueva, precisamente.
Bueno, incluso hay tres cuevas, en las de Urdabazi, la Zugarramurdi y Sara, que son Sara, 7 sí. kilómetros el camino, que hay esos tres senderitos para pasear, eso, ¿no? Y yo creo que en el fondo no estamos tan lejos de lo que podría pasar, porque cuando entra una sociedad en estado de caos y se coge manía por algo, y sería una fake news de la época, lo único que...
Completamente.
Una parte muy, muy sangrante, o sea, que dicen, no, es que fulanito ha hecho esto, y este tipo queda marcado para toda la
para
vida.
Para toda la vida, sí.
Más un personaje público, y me puedo imaginar... las historias personales que hay detrás de estas cosas. Vete a saber si la que tuvo el sueño no quería alguna tierra de la paisana o un prado o que le había quitado el riego del agua, o vete tú a saber qué.
Pues por eso todo aquí en Zugarramurdi pues tiene una especie de halo de misterio. Luego también estamos en la región del Baztán, que es uno de los enclaves más visitados de toda la región, y luego tienes las cuevas, el prado donde las brujas celebraban sus rituales, el museo donde se cuenta la historia de las brujas que fueron juzgadas allí. Es que todo esto es una experiencia muy interesante, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que el mérito que tiene la zona es que ha hecho de este evento un reclamo turístico.
Claro.
Es que, repito, el entorno es tan bonito, es todo idílico. El río, el agua con la cascadita que cae, el pueblo con esos caseríos navarros de paredes blancas.
La cueva
sobre piedra,
es maravillosa, además.
La cueva es maravillosa. Sí. Y luego, pues, el apoyo cinematográfico, que digan lo que digan, todos vamos a veces a sitios porque ahí se fue rodado alguna escena de alguna peli.
Y mira que nos costó aprendernos el nombre, que es como un trabalenguas, ¿no? Lo de
Zugarramurdi.
No todo el mundo lo dice bien. Bueno, vamos a hablar ahora de uno de los pueblos fantasma con más historia paranormal de los que hay en España. Belchite. Y es que estos son psicofonías porque se cuenta que por las noches, bajo estas ruinas de Belchite, todavía se oyen los gritos y los lamentos de las personas que aquí sucumbieron tras la batalla que destruyó el pueblo entero. Pedro.
Bueno, este es un sitio bastante más reciente y forma parte de nuestra historia cercana y más dolorosa. El pueblo viejo de Belchite fue destruido por ser zona de enfrentamientos en la Guerra Civil Española en 1937.
Sí.
Entonces, cuando llegamos, pues el sitio es espectacular, porque es como si hubiera caído una bomba hace 2 horas, ¿no? Y además, la iglesia se mantiene algunas estructuras, se mantienen fachadas de las casas, pero toda la zona por detrás está derruida. Y se puede pasear por las calles con cierto cuidado, pero tú puedes pasear por las calles del viejo Belchite y tener la sensación de cómo queda un pueblo después de un bombardeo o de un enfrentamiento de dos bandos y de una guerra, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que detrás de eso viene el miedo y el alma de la gente que falleció allí. Y eso se ha convertido en esas psicofonías que me traen algunos momentos de Cuarto Milenio y que yo ahí, vamos, ahí sí que no me quedo yo de noche, vamos, ni con los geos protegiéndome.
Bueno, es que pasar la noche entre estas ruinas es para valientes, ¿eh? Porque,
incluso fuera en el parking, porque cuando llegas hay un parking exterior, está bastante bien organizada la visita. En esta línea de pueblos abandonados que tanto me gustan a mí, este es de los que mejor organizado, porque hay muchísima gente, historiadores, curiosos, algunos políticos para la foto, en fin, ahí no falta nada. Pero la sensación cuando cae el atardecer, y además como está cerca de Zaragoza, está a media hora más o menos, por ahí, esa sensación de viento, de desasosiego que
de
tiene,
miedo,
que te entra, de miedo, miedo, vamos, yo... Y luego además, como dicen, tú me pones esas, las voces esas de psicofonía, y llevamos canguelo total, se va una Zaragoza, y...
Y tan ricamente...
Es que ni con ¿para qué sufrir? No me quedo. Jesús, ¿para qué sufrir?
Bueno, es que las ruinas del viejo Belchite, se han convertido en lugar de peregrinación habitual de los amantes de lo paranormal, con esas psicofonías y con tantas cosas que se cuentan de Belchite.
Bueno, ¿qué cosas? Fíjate que hay tal negocio con este pueblo que hay visitas guiadas, pero no solo de día, que bueno, se te explican los movimientos de las tropas, algunas historias personales y tal, es que también hay visitas de noche.
Calla.
No sé con esto del COVID ahora cómo estarán, pero es que yo no me veo ahí por la noche con una linternita, con un frontal, vamos, hombre, no me
ni
veo
yo
casi haciendo camping. Pero
yo donde sí que me veo, fíjate, es en el siguiente destino donde nos llevas, porque de la cuna de lo paranormal nos vamos a un lugar especial, a una estación fantasma. Y mira, Pedro, esta música la he sacado de una recreación de la inauguración de la Estación Internacional de Canfranc en 1928, que por lo visto se celebra todos los 18 de julio desde 2014.
Bueno, es que a mí, mira, la estación de Canfranc es lo contrario de Belchite. Me parece un sitio mágico. Yo además soy defensor de un túnel inmediato y rápido para atravesar el Pirineo en tren a través de Aragón para llegar a Toulouse, que es una de mis ciudades favoritas.
¡Qué bonita!
Y la ciudad de Canfranc, la estación de Canfranc, que quedó, se hizo la obra, pero se quedó ahí en tierra de nadie, ahora está vallada y tal, pues también es un elemento de miedo. ¿Por qué? Bueno, está la parte lúdica, es esta de la representación, que la gente se despide del vagón y se recrea el ambiente de la Belle Époque de toda Europa, del periodo,
sí,
entre guerras, que
cierto,
tuvo mucha más potencia en París y en Alemania, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y Canfranc es el símbolo de esos años 20 alocados, en lo que casi todo estaba permitido. Y así.
Pero es que, por ejemplo, Pedro, el edificio, es que es súper bonito, el edificio se asemeja a los palacios estos franceses del siglo pasado, es una estación victoriana abandonada con los vagones anclados en sus vías, eso sigue.
Bueno, es que si nos da desde fuera, pues a mí me recuerda mucho la estación d'Orsay, que actualmente es un museo en París, el Gran Palais, pues toda esta arquitectura de primer tercio del siglo XX, y es maravilloso. Y además que impone mucho, porque al estar rodeado de montañas, estamos pensando que estamos al pie del Pirineo Ostense, en Huesca, en un sitio maravilloso, es una escapada perfecta, pero desde ahí, pues ir a Bielsa, descubrir e iniciar el Camino de Santiago en el tramo aragonés, y bajar hasta Jaca, o sea que son distancias todas muy cercanas y que tienen muchas posibilidades. También te digo yo que todo esto tiene su leyenda, y dicen que esa antigua estación el espíritu de algunos trabajadores que fueron aplastados por las piedras y algunos viajantes y algunas historias de desamor siguen por la noche caminando por los andenes.
Bueno, también me han dicho que la sombra de una niña se asoma por los ventanales de la vieja estación.
Ya, pero eso es la historia.
Si te atreves a ir a buscarla, luego me lo cuentas, ¿eh?
No, es que no voy a ir, no voy a ir. Si quieres te digo, algún sitio en Jaca, que sé yo, que se hacen un buen ternasco, y vamos y disfrutamos del ternasco, o nos vamos a Huesca Capital, que sigue siendo, creo que la ciudad de europea con mayor índice de estrellas Michelin por habitante.
Lo cual maravilloso.
Es un reclamo turístico y mucho más llevadero, porque no comer es ignorancia.
Oye, pues en Huesca lo dejamos, porque yo creo que, Pedro, después de esto ya hemos vivido una auténtica experiencia terrorífica, y eso que estamos en la víspera de Halloween. Como siempre, gracias, porque a mí no me gusta nada pasar miedo, pero igual hasta me atrevería a ir contigo a todos estos sitios. Fíjate, bueno, si pues te tengo estima.
Gracias, solo te quiero recomendar una cosa. Habría que ir, coincidiendo con esta fecha, ir también a Cedeira, que han recuperado la tradición de celebrar el Samaín, que es un poco el inicio del año, y la fiesta celta, que es una en Cedeira, es una historia así medio miedo, medio celta, medio gallego, muy interesante y muy divertida.
Anda, pues mira, nos lo apuntamos. ¿Vale? Cedeira, sí señor. Cedeira. Querido, bueno, Pedro Madera, gracias por todo, un beso y cuídate, vale. Feliz semanita.
Gracias, gracias, y no paséis miedo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aunque llega Halloween, el Día de los Santos, de los Difuntos, y llegan los estrenos de cine, en esta ocasión no toca hablar de películas de terror. ¿Verdad, Juan Orellana? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Pues sí, tienes toda la razón. Hubo una la semana pasada, Halloween Kills, de la que no hablamos porque era bastante malilla. Pero es verdad que las películas de esta semana no van por la línea del terror.
Cierto es. Así que con nuestro crítico de cine vamos a centrarnos en otros estrenos muy interesantes como este primero, con Matt Damon y Ben Affleck, que se vuelven a unir no solo como actores, sino también como guionistas. El último duelo.
¡Soy inocente!
Solicito un duelo a muerte. Uno de los dos miente. Que Dios decida quién.
Voy a arriesgar mi vida por vos.
Vais a arriesgar mi vida para salvar vuestro orgullo.
Bueno, nueva película de Ridley Scott. Dicen que es una de las mejores películas del año. No sé yo, ¿tú qué opinas, Juan?
A mí me ha gustado mucho. Ridley Scott, fíjate ya la trayectoria que tiene.
Espérate, sí, que estoy viendo que tiene 84 años.
Sí, bueno, pero es que el mes que viene estrenan otra de él. Dentro de dos semanas.
Ah, sí, La Casa Gucci. Gucci, sí. La Casa Gucci, tiene
que
razón.
A ver qué tal. Bueno, a ver, la película está muy bien. Hay que decir desde ya que no es para todos los públicos. No solo por la temática, sino porque el duelo que da nombre a la película es brutal. Yeah. Es buenísimo cinematográficamente, pero es brutal. Fíjate que en la película la han elegido por la actualidad del tema, aunque se ambienta en la Edad Media, porque podríamos decir que esta es la protagonista, es la fundadora del movimiento Me Too.
Anda.
Porque en la Edad Media ella se atreve a una cosa que nadie se atrevía, que era acusar a un caballero, además la mano derecha de uno de los nobles del lugar, de haberla violado, ¿no? Él lo niega y la cosa termina en un duelo entre el marido de la mujer agraviada y el supuesto violador, con la idea de que el que venza es el que ha dicho la verdad.
Yo no voy
a decir cómo acaba. Pero es que además la película es un homenaje a una película clásica de Kurosawa que se llamó Rashomon, que contaba también una violación desde tres puntos de vista. Es decir, nosotros vamos a ver la historia tres veces en el cine. La primera tal como la ve el marido, la segunda tal como la ve el presunto violador y la tercera el punto de vista de la mujer.
Qué interesante.
Son casi iguales, pero hay pequeñas diferencias que son las que marcan la distancia moral de cada una de las historias.
Qué bueno.
Y luego, bueno, pues el reparto está aparte de los que has dicho, los guionistas, ¿no? Uh-huh. Ben Affleck, que tardé yo media hora en reconocerle, porque sale rubito y...
Eso me ha pasado a mí, sí. En los carteles de la película digo, ¿dónde está Ben Affleck?
Claro, tiene que pues salir. Yo le miraba y digo, este chico me suena, hasta que caí. Está Adam Driver y Matt Damon y, bueno, la verdad es que es una película importante.
Qué bueno, un toque más moderno de la historia, pero sin traicionar el momento histórico en el que sucede.
Sí, se basa en una novela que reproduce pues aquel famoso último duelo, porque ya no estaban de moda, pero todavía la ley los permitía. Y pero no es un duelo de estos de pistolitas, ¿eh?
Ya.
Ahí vale todo: hachas, cuchillos, mordiscos, patadas, lo que haga falta.
Sí, brutal. Bueno, nos vamos a otra película basada en hechos reales también, un poco más cercana en el tiempo, que se titula El espía inglés.
¿Espías? Yo solo soy un viajante.
El KGB no le vigilará.
Sería un gran servicio a Gran Bretaña.
¿Pero voy a correr peligro?
Si esta misión fuera un poco peligrosa, sería el último hombre al que mandaríamos.
Bueno, una película en plena Guerra Fría con Rusia y las implicaciones del servicio secreto británico.
Sí, pero hay que decir que no se parece nada a las historias de John le Carré, que también era lo mismo, ¿no?
Oye, ¿y a la de Spielberg, aquella del puente de los espías?
Bueno, a esa un poquito más.
Vale.
En el sentido del clasicismo, ¿no?, de la historia. Bueno, aquí esta película que protagoniza Benedict Cumberbatch, que es un actor que tiene muchos seguidores, la gracia que tiene es que el espía, pues no es un espía, es un empresario que en un momento determinado los británicos le piden un favor, y es que él, que va a Rusia a hacer negocios, que se traiga información de una persona que hay allí, un agente ruso que está traicionando a Rusia porque ve que va a ser inminente la guerra nuclear y moralmente cree que debe hacerlo. Y entonces este buen hombre se ve convertido en un espía que le va a llevar pues muy lejos, donde no quiere ir, ¿no?
Caramba.
Así que esta sí que es para un público mucho más abierto que la anterior.
Y esta película se titula El espía inglés. Vamos a otra historia real que nos toca muy de cerca, la que sembró ETA y que se retrata en el largometraje Impuros.
No es tan fácil llegar a comprender por qué te quieren matar. Cuando Borja y yo tenemos 10 años, ETA mata a 100 personas al año.
No llegaba a ser consciente nunca, a creerme que aquello me podía tocar a mí, hasta que con 21 años te dicen, oye, iban a matarte.
Bueno, pues Borja Semper y Eduardo Madina, además de retratar su experiencia con la banda terrorista en el libro Todos los futuros perdidos, también lo narran en este documental.
Sí, de hecho van unidos, o sea, digamos que el documental nace a partir del libro, casi a la vez que el libro, y la verdad es que es muy emocionante, porque aunque es un documental donde los que salen son ellos, ¿no? Eduardo Madina, que entonces era del Partido Socialista, y Borja Semper, que era del Partido Popular, sí. Ambos eran pues los jóvenes del partido, ¿no? Estamos hablando de chicos de 20 años, ¿no?
Sí.
Hoy son íntimos amigos, a uno le llegaron a atentar en un coche bomba y se salvó de milagro, perdió la pierna, Eduardo Madina, y Borja Semper fue tremendo porque un día fue al cine y le llamaron por teléfono, la policía, y le dijeron, oye, tú sueles ir a la universidad a tal hora, te paras en tal sitio, tal, tal, te has librado por los pelos porque iban a matarte. Madre hoy, ¿no? Mía. A partir de ese momento, pues su vida se convierte en cierto modo en una pesadilla. Entonces van recreando lo que fueron aquellos años tan duros, ¿no? Y lo que supone para las familias de los amenazados, como él tiene que irse a vivir, por ejemplo, lejos de sus padres por si le pasa algo que no le pase también a sus padres, qué secuelas les han dejado, cómo ven ahora ellos el momento actual en el País Vasco, que son muy críticos con posiciones de extrema derecha y de extrema izquierda. En fin, es una película necesaria, interesante, emocionante y que yo recomiendo, que se llama Impuros.
Yo tengo muchas ganas de verla. No es sencillo todavía hablar de ETA en España. Me parece que nos propone un ejercicio muy interesante esta película porque nos muestra que se puede hablar de este tema sin pizca de odio, sin ira, sin venganza, algo muy sí. necesario porque en España hay una generación que no sabe qué fue ETA.
Eso de la falta de odio es muy importante en la película, los dos lo dicen, pero lo interesante es por qué se llama Impuros, porque ellos huyen como de la pureza, de los que dicen, como decir, cualquier gesto de tender puentes... Es impuro. Porque ellos dicen, pues nosotros tendemos puentes, porque los que hemos vivido aquello queremos tender puentes, no queremos vivir en el infierno que hemos vivido.
Exactamente. Y una película que llega justo cuando se cumple una década del fin de la violencia de la banda. Bueno, pues profe, qué peliculones hoy, vamos
pues
a poner
nota.
Pues
no está nota. Nada mal, venga, vamos allá.
A ver, El último duelo.
Un 8,5.
8,5, sabía yo que también El espía inglés más o menos...
Vamos a ponerle un 8.
Un 8. ¿Y al documental, bueno, a la película Impuros?
Es que hoy vengo que lo tiro. Otro 8,5.
Muy bien, perfecto.
Pero sabes que no puedes acostumbrarte
lo
a esto.
Lo sé,
¿eh?
Pero hoy no voy a poner ninguna pega. No voy a decir ni mu. Solamente gracias por tus recomendaciones, querido Juan Orellana. Y tú y yo nos vemos...
¡En el cine!
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
Y si tengo que esconder... San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo.
Contigo desde Alaska a Buenos Aires.
aire.
Yo también contigo al fin del mundo, Ricky Martin. Vamos, te lo digo yo. Estamos de puente y quien más y quien menos pues hará una escapadita al pueblo a visitar a sus difuntos. Es un puente muy especial, muy emotivo por lo que representa. Y nosotros esta noche lo estamos celebrando viajando contigo. Porque este domingo se celebra el Día Mundial de las Ciudades y queremos saber cuál es tu ciudad favorita, la más bonita a la que has ido, aquella a la que volverías, la que te gustaría conocer, donde te pasó algo inesperado o especial, Ana Huertas, todo eso.
Claro, pero es que nos estamos poniendo aquí muy quisquillosos con una ciudad favorita y es que a lo mejor hay tienes muchas. Dos o tres.
Para mí son dos, San Sebastián y Cuenca. Claro, hay que decidirse por una, pero por muy poco margen, me quedo con Cuenca. Cuenca tiene un casco antiguo precioso, don.
Bueno, las casas colgantes también.
Exactamente, es que colgadas. Cuenca es maravillosa, la ciudad encantada, bueno, la ciudad en sí, es que es muy bonita. Y San Sebastián con la Concha, ¿para qué nos vamos a decidir con todo lo que tenemos?
Pues sí.
Si
pues
lo
sí.
que nos falta es tiempo para ir.
Ay,
pero
es
cualquiera
verdad.
De las dos, maravillosas.
Ay, pues sí, mira, a este otro oyente al parecer le gustan mucho los croissants.
Para mí, mi ciudad favorita es París, por la arquitectura, por la historia, las vistas, la gente. Me encanta. De Europa y casi diría que del mundo, de las que he visitado, la que más me gusta y la que mejores recuerdos tengo.
Claro, si tienes buenos recuerdos de París, pues maravilloso. A mí París me gustó, pero tampoco mucho, fíjate.
A mí me encanta.
Claro, es que esto es muy relativo. A mí me pareció mucho más bonita, por ejemplo, Roma.
Sí.
Bonita en cuanto a encanto. Roma me parece una ciudad maravillosa, aunque París, es que a ver, París es París.
No sé, es muy, no sé cómo decirlo, muy
mágica.
Más que mágica.
La ciudad del amor.
Oh, la. No sé, me encanta. A mí es que me encanta, me parece muy elegante, sinceramente.
Bueno, pues ¿cuál es para ti la ciudad más bonita que has visto? ¿Cuál te gustaría ir? ¿Dónde repetirías aquella donde te pasó un algo especial? Cuéntanoslo.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, en el 687-08-97-70.
Bueno, te voy a hablar de alguien muy especial. ¿Has visto cine mudo alguna vez? ¿Y alguna vez has escuchado cine mudo en directo? Sí, esto suena muy paradójico, pero es que es posible. Adrián es pianista y acompaña con su música a películas mudas. Y lo hace en directo.
Cine mudo es que es mala hierba, lleva 100 años y dentro de otros 100 se seguirán poniendo, porque es la fuerza de los clásicos, cosas como El maquinista, La general, es una maravilla, Nosferatu, que la hacemos ya te digo, viernes, sábado y domingo, fíjate, porque es que, y si abrimos otra sesión, pues seguro que se llena. Es que es muy divertido, porque a veces me preguntan, ¿y qué clase de gente va? Pues digo, pues la gente que va por la calle, sí, desde un fontanero a una pareja con hijos, unos hipsters, jubilados.
Claro, gente como tú y como yo. Bueno, pues en nada te cuento su historia y cómo ha evolucionado esta profesión. Y ojito, a partir de las 3 ya sabes que aquí, de ponerle el humor al fin de semana, se encarga mi querido cómico manchego Agustín Durán, que enseguida hablamos con él. Ahora, noticias.